Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Esperamos que la gracia de Dios sea con ustedes y que derrame abundantemente de su espíritu. Hermanos, vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, rogamos ahora para que nos dé luz para entender tu palabra. Oh Dios, que esta meditación que tendremos sobre la gracia sea usada por tu Espíritu para llenarnos de esa gracia. Oh Dios, te rogamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, o más bien de esta meditación, porque no es propiamente un mensaje, es una meditación. Yo no estaba supuesto a predicar aquí hoy, a esta hora, pero el hermano que le tocaba predicar se enfermó y me llamó a las 3 de la tarde. Y en ese contexto, pues, oramos a Dios para que nos dé la gracia de traer aquí lo que el Espíritu quiere que nosotros escuchemos en esta hora. Vamos a hablar acerca de las excelencias de la gracia de Dios en el corazón y en la vida de los creyentes. Las excelencias de la gracia de Dios en la vida, en el corazón de los creyentes. Esta oración que el apóstol Pedro hace aquí, a modo de salutación a aquellos hermanos a quienes le estaba dirigida esta carta originalmente, es una salutación interesante, porque no solamente por medio de ella el apóstol saludaba a los recipientes de esta carta, sino que a su vez, a través de este saludo, le levantaba una oración a Dios, pidiendo justamente que la gracia y la paz de Dios fuesen multiplicada en la vida de aquellos creyentes. Pedro conocía de la circunstancia que estaban viviendo aquellos hombres y mujeres que habrían de ser los recipientes de esta carta. Él estaba aquí escribiendo a personas que estaban fuera del contorno de su país. Habían sido expatriados, eran sin patria, como dice aquí literalmente el pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A raíz de la persecución que se inició en Jerusalén, como consecuencia de la predicación del Evangelio y la conversión masiva de personas, mucha gente tuvo que salir corriendo y abandonar sus bienes y propiedades para escapar de esa persecución tenaz a que fue sometido el Evangelio inicialmente. Y es a esta gente a quien el apóstol le escribe esta carta. Estaban ubicados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Pedro habla de ello identificándolo como elegidos de Dios. Los que formaban estas iglesias en estas ciudades habían sido escogidos por Dios. Y es a ellos a quienes el apóstol saluda, y a su vez es a ellos a quien el apóstol en esta salutación desea fervientemente que la gracia y la paz de Dios fuese multiplicada en sus vidas. La palabra gracia, charis, la palabra griega charis, que el apóstol emplea en este lugar, tiene tres connotaciones principales en la Biblia. La primera connotación implica encanto, dulzura, hermosura. La palabra gracia describe el encanto, la dulzura o la hermosura que adorna el carácter y la vida de una persona. Esta palabra es aplicada a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 45, versículo 2, para describir la hermosura, la belleza de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. El salmista, describiendo el carácter de Cristo, nos dice aquí en este texto lo siguiente: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. He ahí la belleza, el encanto, la dulzura, la hermosura que habría de caracterizar el semblante y la vida del Señor Jesucristo. La segunda connotación de la palabra charis o gracia tiene que ver con la actitud benevolente de Dios para concederle sus favores, sus misericordias hacia los pecadores culpables. Esta palabra, por ejemplo, aparece en Tito capítulo 2, versículo 11, donde allí se habla: porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación de todos los hombres. Charis se emplea ahí. La gracia de Dios ha sido manifestada para salvación de todos los hombres. De manera que en este contexto la palabra charis denota la actitud benevolente de Dios, que derrama de su gracia para procurar la salvación de los pecadores perdidos y culpables. En tercer lugar, la palabra gracia también tiene la connotación de impartir bienes espirituales. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, tiene que ver con el impartir bienes espirituales a través del uso de los dones. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La palabra gracia aquí que Pedro usa, charis, yo entiendo que es la palabra amplia, que comprende todos los dones y todas las bendiciones de Dios concedidas al hombre para bendición y provecho de su mismo, de su alma, de la persona en sí. Pedro conocía de la singular situación de prueba en la cual estaba viviendo la comunidad cristiana a la que él estaba escribiendo. Y ante esa realidad de prueba en que ellos estaban viviendo, necesitaban de la gracia de Dios. Pedro era consciente de que para cada prueba hay un color de la gracia de Dios que rima con ella. Y eso es justamente lo que Pedro aquí estaba pidiendo. Estaba pidiendo para que, conforme a la prueba que estaban experimentando aquellos creyentes, De la misma manera también la gracia de Dios fluyera para llevarle respuesta a sus necesidades en su contexto de personas despatriadas. Gente que habían sufrido pérdidas de sus bienes terrenales por causa de la obra del Evangelio que ellos habían creído. Ahora, yo quiero centrarme en las excelencias de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas excelencias que se destacan en la actividad de la gracia de Dios en la vida de los creyentes? La gracia, primero que nada, es excelente para nosotros porque por medio de ella se nos da la vida espiritual. La excelencia de la gracia de Dios la podemos ver a través de la vida espiritual que se nos concede cuando Dios nos saca de la condición y el estado en el cual nacimos y en la cual vivimos hasta el día en que la gracia de Dios nos saca de ese estado y condición. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvo, no por obras. ¿Cuál es la mano que Dios usa para salvarnos? ¿Cómo se llama esa mano? Gracia. Por gracia sois salvos. La vida de pecado es definida en la Biblia como muerte. Muerte no es otra cosa sino que la separación del alma de Dios. ¿Qué hace la gracia? La gracia trae la vida de Dios a nuestras almas para que nuestras almas, en virtud de esa obra de la gracia, restablezca la vida de Dios en nuestros corazones. Todos nacemos muertos, excluidos de la vida de Dios. Todos vivimos muertos, excluidos de la vida de Dios. ¿Qué nos retorna la vida de Dios que perdimos en Adán? La gracia. Entonces, la gracia es excelente para nuestras almas. ¿Por qué? Porque por medio de ella Dios nos imparte la salvación. La gracia es excelente para el alma porque a través de ella es como Dios trae y bendice el alma con salvación y con vida eterna. Nada es más feo que una cosa muerta. Todo lo que tiene vida, por feo que sea, es bonito, es bello. La gracia, por esa razón, cuando la recibimos y a través de ella recibimos la vida de Dios, produce en nosotros una vida de encanto, una vida de hermosura, una vida de dulzura que llena de alegría nuestras vidas y que llena de alegría a quienes tienen el privilegio de compartir su existencia con nosotros. Porque, amados hermanos, qué difícil es vivir con un muerto a su lado. Qué difícil es vivir al lado de un muerto. Y lo más terrible de eso es cuando el tiempo se prolonga. Pablo hablaba de quién me librará de este cuerpo de muerte. Y él alababa y daba gracias a Dios por Jesucristo, porque Cristo le quitó de encima ese cadáver muerto del hombre viejo y le dio un hombre nuevo, lleno de la vida de Dios, lleno de la vida que provee la gracia. Amados hermanos, la gracia de Dios es excelente, porque a través de ella recibimos la vida espiritual, recibimos la vida eterna. Por gracia es que somos salvos. Por gracia recibimos la vida eterna. Por gracia recibimos la fe. Por gracia recibimos el arrepentimiento. Por gracia recibimos un nombre nuevo. Por gracia recibimos herencia entre los santificados. Es por pura gracia. De manera que cuando Pedro aquí clamaba, pidiendo que la gracia fuera multiplicada en la vida de los recipientes de esta carta, estaba pidiendo para que toda la plenitud de la gracia fuera derramada en la vida de ellos. Primero que nada, salvándole de la condición de muerte espiritual en que habían vivido. Pero en segundo lugar, la excelencia de la gracia la podemos ver por las riquezas que ella trae e imparte a nuestras almas. Las riquezas espirituales revelan los colores multiformes de la gracia con la que somos enriquecidos y bendecidos en todo lo amplio y profundo de nuestras vidas. 1 Corintios 1:5 dice, ustedes están enriquecidos en todo conocimiento. Así como el sol enriquece al mundo con sus rayos dorados, también de la misma manera la gracia de Dios enriquece la vida espiritual de todos aquellos donde ella es traída por el amor de Dios, para llenar nuestras vidas de esas riquezas espirituales. ¿Qué hay en nuestras vidas de carácter espiritual que no haya sido traído por la gracia de Dios con la finalidad de enriquecer nuestro tesoro aquí en la tierra? ¿Qué trae a nuestras vidas el amor de Dios? ¿No es la gracia? ¿Qué trae a nuestras vidas la paz? ¿No es la gracia? ¿Qué trae a nuestras vidas el gozo y la alegría? ¿No es la gracia? Amados hermanos, ¿qué nos despierta cada día al rayar el alba? ¿No es la gracia de Dios? Todo bien espiritual, todo bien material que hoy disfrutamos, que ayer disfrutamos y que disfrutaremos mañana, Dios lo trae por su gracia. No porque merezcamos algo de eso. No porque tengamos con qué comprar algo de esos bienes. ¿Tiene usted poder económico, solvencia económica para comprar un minuto de su vida? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un minuto de su vida? ¿Qué costaría? Si se pudiese cuantificar en peso dominicano, ¿cuánto peso valdría un minuto de su vida? Amados hermanos, no hay forma de cuantificar las riquezas que disfrutamos en el plano espiritual y en el plano físico, porque la gracia de Dios se complació en traerlo para nuestro disfrute. Leía en el día de ayer que en Sudán se están muriendo alrededor de 6.000 niños todos los años de hambre. 6,000 niños mueren de hambre todos los días. Perdón, todos los años en ese país. En ese país nada más, Sudán. Hermano, ¿qué hace la diferencia entre tus hijos y esos muchachos? ¿No es la gracia de Dios? ¿Qué tú has hecho para hacer la diferencia? La excelencia de la gracia de Dios la vemos en las riquezas. De que ella nos provee, que ella aporta a nuestras almas, a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestra iglesia. Ahí podemos ver la excelencia de la gracia de Dios, en las riquezas que ostentamos y disfrutamos en todos los aspectos de nuestra vida, porque no hay un solo milímetro de nuestra vida que no sea permeado por la gracia de Dios. ¿Cuánto usted pagaría por 5 horas del aire que usted respira para poder respirar? ¿Cuánto pagaría usted? Por 5 horas del aire que usted respira para poder respirar durante esas 5 horas, ¿cuánto usted está dispuesto a pagar por eso? Bueno, no somos conscientes de los bienes que la gracia de Dios nos da, porque lo cogemos como algo que lo merecemos. Y no lo merecemos. Podemos concluir que como el sol enriquece el mundo con sus rayos dorados, la gracia de Dios enriquece nuestras vidas con sus mercedes doradas que nos dispensa a través de los bienes espirituales y temporales que nos dispensa para la subsistencia en esta tierra. La excelencia de la gracia la vemos en la belleza que ésta le aporta al hombre cuando ella es traída al alma. La belleza que le aporta la gracia al hombre cuando es traída al alma es otra de las cualidades que destacan la grandeza, la magnificencia, la excelencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Como decía alguien, la gracia o las gracias son una cadena de perlas que adornan la novia de Cristo. Un corazón embellecido con la gracia es la alegría de los ángeles. Por eso, cuando un pecador se convierte, ese evento no solamente repercute en la tierra, ese evento provoca un verdadero banquete o jorgorio, una fiesta entre los ángeles que se reúnen allí para celebrar en grande. Esa magnífica obra en la cual la gracia de Dios es traída a un corazón para embellecerle. ¿Qué hace el pecado? Arranca la belleza del carácter de Cristo del alma humana. ¿Qué hace la gracia? Restablece, repone, reforma lo que el pecado ha deformado, lo que el pecado ha corrompido, lo que el pecado ha dañado. La gracia embellece todo lo que toca. Y al revés, el pecado afea y arruina todo lo que toca. Podemos decir que la gracia es una gracia enriquecedora, pero también es una gracia embellecedora. Es como el salón de belleza para las mujeres. Por lo general, las mujeres cada semana van al salón. ¿Y a qué van allí, hermano? Porque les gusta llegar allí. No, van allí motivadas por una palabrita belleza. Van a comprar belleza, van a embellecerse, mis amadas hermanas y hermanos. La gracia de Dios es el salón de belleza que nos embellece a los ojos de Dios. Que nos embellece en el hombre interior. Y Pedro dice que la belleza interior es una belleza incorruptible. En el incorruptible ornato. Ahí es donde somos embellecidos por la gracia de Dios. Por ello podemos ver cuán excelente es la gracia de Dios por la belleza con que ella nos engalana, con que ella nos viste, con que ella nos adorna. Quitando de nosotros la feura que produce el pecado. Quitando de nosotros ese rostro malformado que produce el pecado. Quitando de nosotros todo ese cuerpo deslineado que el pecado ha creado en nosotros. La gracia nos pone línea, nos pone en la línea. Tumba todos esos kilos de más que deforman el cuerpo. El hombre interior. Y en eso se destaca la excelencia de la gracia de Dios. Por la belleza que ella nos imparte cuando nosotros somos recipientes de esa gracia. Recuerdo lo que significa la palabra haris, encanto, encanto. Dulzura, dulzura, hermosura, belleza. Decía un puritano, la gracia es la tez más pura del alma, ya que la hace semejante a Dios, semejante a Cristo. La gracia es la flor de la alegría que Cristo ama oler, perfuma el ambiente. Y ese perfume es el que Cristo desea oler todos los días en nosotros. El perfume de su gracia. La gracia es excelente para el alma porque la embellece, le retorna a la imagen y semejanza de Dios. Que perdimos con el pecado original. Por eso decían los puritanos, la gracia es la tez más pura del alma. Es la piel más pura del alma. Y que nos hace semejantes a Dios. Decían también los puritanos, el alma adornada con gracia es como la paloma con alas cubierta de plata y plumas de oro. La gracia nos embellece. Usted quiere mantenerse siempre bonito, bonita. Llénese de gracia. Llénese de gracia. La excelencia de la gracia la vemos en la limpieza que esta produce en el hombre, en el ser interior. Lo limpia, lo purifica. ¿De qué? De todas las manchas del pecado, de toda la curtición que el pecado produce en la mente, en la voluntad, en las emociones, en los afectos, en toda nuestra naturaleza humana. El pecado mancha y contamina, la gracia limpia y purifica. Y en esto se destaca la excelencia de la gracia de Dios en la vida humana, mis amados hermanos. Nada nos hace más limpio que la gracia de Dios. Ahí no hay lejía que limpie más que eso. Somos inmundos por naturaleza. El pecado nos ha hecho inmundos por naturaleza. Y como consecuencia de eso, vivimos continuamente sucios. Porque el pecado es algo sucio. La gracia revierte todo eso. Nos limpia interiormente. La gracia del arrepentimiento trae pureza al corazón, a la mente, a la voluntad, a los sentimientos, porque nos lava en la sangre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, mientras el hombre está en su condición de pecador, no arrepentido, el único lugar apropiado para el alma es el infierno. No hay otro lugar mejor para el alma que el infierno. Porque el sucio que el alma tiene mientras está en su condición de pecado es tan repugnante que solamente en el infierno tiene lugar. Porque solamente con el diablo y los demonios se puede compartir la naturaleza del pecado. La excelencia de la gracia la vemos en la limpieza de mente y corazón que ella produce, que ella genera en la vida humana. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. La gracia limpia. Limpia el corazón, limpia la mente, limpia la voluntad, limpia el ser completo. Y en esto se muestra la excelencia de la gracia de Dios. La excelencia de la gracia la vemos en la fortaleza con que ésta capacita al hombre para afrontar los grandes retos, las grandes pruebas, las grandes debilidades y desafíos que en el día a día tiene que enfrentar, que nos capacita para ser más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Quién? La gracia de Dios. Y en esto se muestra la excelencia de la gracia de Dios, mis hermanos, en la fortaleza que Él nos da. Pedro era consciente de la importancia de que la gracia de Dios fuera multiplicada en la vida de aquellos sin patria, sin hogar, sin familia. Porque habían sido arrancados de sus lugares de origen. Habían sido expulsados de las sinagogas. Habían sido excomulgados del templo. Habían sido sacados a patada a Israel. Y estaban pasando trabajo, dificultades, limitaciones, pruebas. Por ende, ellos necesitaban de la gracia. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Ellos necesitaban de esa gracia. La gracia le habría de dar la fortaleza que ellos necesitaban para hacerle frente a todas y a cada una de esas grandes pruebas que les retaban en su vida de fe, de obediencia y de amor a Dios, a una costa, no solamente de su comodidad temporal, sino también a costa de su propia integridad física, porque muchos de ellos perdieron la cabeza en esas persecuciones que se armaban. Entonces, para poder renunciar a las comodidades y al confort terrenal, por causa de su fe, ellos necesitaban que la gracia de Dios le fuera multiplicada. Porque humanamente hablando, no es fácil dejar tu casita que con mucho sacrificio tú la construiste. No es fácil dejar el empleo porque te ponen a escoger o el trabajo o la fe. Escoge tú. No, yo cojo la fe. Pues te va para la calle con una familia que mantener y no sabe de dónde va a sacar para darle. Hermanos, se necesitan quilates de la gracia de Dios para elegir y elegir bien, correctamente, para no sucumbir a la presión, porque en ese contexto hay mucha presión de la familia, de los amigos, de los compañeros. Pero ¿cómo es posible que tú vas a hacer eso? Pero tú te estás viendo loco. Pero recuérdate. En fin, necesitaban muchos quilates de la gracia multiforme de Dios. Por eso la oración del apóstol. Amados hermanos, la excelencia de la gracia de Dios la vemos en la fortaleza con que ésta nos capacita para hacerle frente a las pruebas y desafíos que el diario vivir nos trae. Porque créame, vivimos en un mundo anticristo, antidios, antifé, antibiblia, antisantidad, antipiedad, anti todo lo que la Biblia nos demanda. Y una cosa es nadar con la corriente y otra cosa es nadar contra la corriente. Es diferente. Usted puede dar los primeros 5 brazos, está bien, pero de los 5 para arriba, si usted no tiene entrenamiento en navegación, usted va a sentir el agotamiento y el cansancio muy pronto. La gracia, mis amados hermanos, es la que llega justamente cuando ya los brazos no dan más. Se nos fue en la fuerza. Y la corriente viene fuerte de arriba. Pero es ahí donde la gracia llega y entonces ya no son tus brazos ni tu fuerza, es la gracia la que impulsa tu brazo para navegar en contra de las corrientes, de las pruebas y dificultades y situaciones difíciles que día a día se te presentan. Y en esto vemos la excelencia de la gracia, mis hermanos, capacitándonos para cada prueba, para cada necesidad, para cada situación. Ahí está la gracia. Hermanos, llegar al consultorio de un oncólogo con un resultado, un diagnóstico positivo, es una prueba. Es ahí donde la gracia llega para decirte, tú no está solo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré ahí al lado tuyo. Es ahí donde se puede ver la excelencia de la gracia de Dios. La excelencia de la gracia de Dios la encontramos en la capacidad que ésta tiene para levantarnos del suelo. Cuando estamos noqueados, ahí llega la gracia de Dios. Levántate, hijo mío. Aún no ha llegado. Te faltan todavía unos kilómetros. Pero ya no voy más. Tranquilo. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. En tus flaquezas, es ahí donde la gracia llega para auxiliarte, levantándote del polvo. Imaginaos un desierto de kilómetros que tiene que cruzarlo. Se te acabó el agua, se te acabó la comida. Y hay muchas fieras alrededor, locos por comerse la carnita tuya. Porque también tienes hambre. Hermanos, es ahí en esos desiertos donde la gracia de Dios llega. Cuando se acabó el agua, cuando se acabó la comida, cuando se acabó la fuerza para seguir avanzando por ese polvoriento desierto plagado de bichos venenosos, es allí, mis hermanos, donde llega la gracia para sacarnos de la fauce de ese desierto para seguir avanzando y caminando. Hasta llegar a Canaán, la celestial. Dependemos de la gracia para eso, mis hermanos. No es con espada ni con ejército, sino con la gracia. La gracia nos capacita para levantarnos cuando estamos en medio del camino, ya sin fuerza, débiles y alicaídos, desanimados. Es ahí donde llega la gracia y te da un empujón, te hace avanzar 15, 30, 40 pasos. La excelencia de la gracia la vemos por el perfume que ésta le imparte al alma. Como decía un puritano, la gracia nos hace una dulce fragancia para Dios. La gracia convierte nuestras vidas en una fragancia exquisita para Jehová Dios. La gracia convierte tu vida en un perfume agradable al olfato de Dios. Por eso la gracia se compara con aquellas especias aromáticas que se empleaban en los sacrificios del templo para ponerle aroma a aquellos sacrificios que estaban destinados no para deleitar a los sacerdotes, sino para deleite de Jehová Dios, a quien se tributaban los sacrificios. Amados hermanos, la gracia le pone perfume a nuestras vidas para que sean de olor fragante para Jehová nuestro Dios. Nada atraerá más el olfato divino que el olor a Cristo, el olor a su gracia que Él pueda percibir desde nuestras vidas. La gracia nos pone colonia. Nos pone la colonia de Dios en nuestras vidas. Nos pone el perfume de Dios en nuestras vidas. A fin de que podamos en todo lo que hagamos serles agradable al Señor. Sea en el trabajo, en lo que hacemos, sea en la iglesia, en el ministerio que desarrollamos, sea en el hogar, desempeñando los oficios domésticos. Amados hermanos, la gracia es lo que convierte en ofrenda todo lo que hacemos. La gracia es lo que convierte en un sacrificio agradable y aceptable delante de Dios todo cuanto nosotros hacemos en este mundo. Por eso la gracia de Dios es excelente porque le pone perfume a nuestras vidas en cada una de sus obras que llevamos a cabo en esta tierra. La excelencia de la gracia de Dios la vemos en el poder que esta posee para ennoblecer nuestras almas. ¿Qué es lo que hace del alma humana algo noble en esta vida? amados hermanos, la gracia de Dios. Ella es la que ennoblece, la que convierte las almas de los hombres en almas de príncipes, en almas de princesas. Es la gracia de Dios la que ennoblece el alma humana. ¿Tú quieres ser un hombre noble, de la nobleza, de la realeza celestial? La gracia es la que hace ese milagro en la vida tuya. No es el apellido humano lo que te imparte la sangre azul para que ésta corra por tus venas. Es la gracia de Dios cuando ella es derramada en tu corazón y en tu vida. Esa es la que te ennoblece el carácter, te ennoblece en tu profesión y oficio, para que todo cuanto tú hagas sea hecho conforme a un trabajo de príncipe, a un trabajo de princesa, para la gloria de Dios. La gracia es excelente para el alma, porque la gracia ennoblece el alma, llena el alma de aquella nobleza que poseen los príncipes y las princesas. Por cuanto la gracia procede de un rey, del rey de reyes, del rey de reyes y señor de señores. Por eso la gracia tiene la capacidad de ennoblecer el alma humana. No importa que su condición humana sea de baja categoría social. La gracia de Dios convierte en príncipe aún a los proletarios cuando se convierten en objeto de la gracia de Dios. La gracia nos hace vasos de honra y nos coloca por encima de los príncipes y nobles de este mundo. Es más digno ser un siervo de Cristo que ser un noble de la reina Isabel de España, de Inglaterra, o del rey de ahí de España. Es más noble aquello, mis hermanos. Es más noble ser un siervo de Cristo que ser grande y reconocido en el mundo. La gracia de Dios ennoblece nuestro carácter. Y en eso vemos, amados hermanos, la excelencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios es excelente para nuestras almas por la seguridad que ella nos ofrece. Andamos y vivimos en un mundo extremadamente inseguro, en todo sentido de la palabra. Y no tenemos que hablar aquí de seguridad. Pero el tema de la inseguridad no solamente es aquí. En todos los países del mundo hay gran inseguridad. Desde las grandes potencias a los países más pobres. Conozco un poco de Estados Unidos y de Haití. Y le garantizo que en Haití hay más seguridad que en Estados Unidos, con todas sus bombas atómicas que tienen. Hay más muerte en Estados Unidos violenta que en Haití. ¿Usted sabía eso? Estamos en un mundo inseguro. Y el que un país tenga bomba atómica no le da seguridad. Porque la seguridad no radica en las bombas que se poseen. Radica en que la gracia de Dios esté habitando en esa persona o en ese país o en esa familia. Ahí está la seguridad. Si no lees Salmo 51, perdón, el Salmo 91, léalo de rodillas. Y pida el entendimiento a Dios para que vea de dónde viene la seguridad. No solamente contra lo visible, sino también la seguridad en el mundo de lo invisible. Porque los mayores peligros no vienen de las cosas que se ven, sino del mundo invisible. En muchos estados de Estados Unidos decretaron una situación de emergencia por un simple mosquito, que yo no fue de dónde fue que llegó. Pero eso a las tres semanas mata a la gente. Y andan atrás de ese mosquito buscándolo, vivo o muerto. Le decretaron una cacería a ese pobre mosquito, que mire, pobre, donde aparezca ese mosquito se lo comen vivo. Porque le tienen terror al mosquito ese. Y ojalá y no llegue para acá, porque usted sabe, ese es más fuerte que el chucungunya. Amados hermanos, estamos en un mundo inseguro. Y son mayores los enemigos invisibles que los visibles. Son más peligrosos los enemigos invisibles que los visibles. Pero nuestra seguridad no está en la policía competente que contratan los gobiernos. Nuestra seguridad está en la gracia de Dios que ha sido puesta en nuestros corazones. Ahí reposa nuestra seguridad. Proverbios capítulo 10, versículo 2 dice: la justicia libra de la muerte. Amados hermanos, nuestra seguridad está en la justicia de Dios, en la gracia de Dios en favor de nosotros. Si deseamos estar seguros en estos días peligrosos, hagamos de la gracia de Dios nuestro refugio sobre todas las cosas. Refúgiate en la gracia de Dios. Porque no hay un búnker más seguro que ese. Ahí no hay bomba atómica o de neutrones que llegue. La excelencia de la gracia de Dios la podemos conocer por la seguridad que ella le brinda a quienes la poseen. La excelencia de la gracia de Dios la encontramos en el hecho de que ella embellece nuestros corazones. Ya hablamos algo sobre eso. Finalmente, a mis amados hermanos, la excelencia de la gracia de Dios la encontramos en el hecho de que ella nos prepara para la gloria. ¿Qué nos prepara para la gloria? La gracia de Dios. ¿Qué nos prepara para una vida triunfante y victoriosa en este mundo? La gracia de Dios. Nada nos prepara para el cielo como la gracia de Dios. Las buenas obras no te prepararán para el cielo. Tu buen comportamiento ético y moral no te preparará para el cielo. ¿Y qué te preparará para el cielo? La gracia de Dios. Nada más. Y solamente la gracia de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. La gloria es la aspiración más alta que jamás podremos experimentar en esta tierra, mis amados hermanos. ¿Y qué da respuesta a ese anhelo, a esa aspiración alta de vida inmortal que late en cada corazón? La gracia de Dios. Solo la gracia de Dios satisface el transido corazón que anhela vida eterna y salvación por siempre. Solamente la gracia de Dios satisface esa hambre. Solamente la gracia de Dios satisface esa sed, nada más hay en este mundo que llene esa necesidad. La excelencia de la gracia de Dios la encontramos en el hecho de que ella nos prepara para la gloria. La gracia es lo único que nos pone a sintonizar con la gloria. La gracia es lo único que nos hace afines a la gloria. Por eso, mis amados hermanos, nadie que esté desposeído de gracia entrará al cielo. Porque lo único puesto en la tierra para preparar al hombre para la vida en el cielo es la gracia. No hay otra cosa. No hay otra cosa con la cual el hombre se pueda preparar para vivir en el cielo a partir de su muerte aquí en la tierra. La gracia nos capacita para vivir en el cielo. La gracia nos capacita para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Es lo único. Es lo único que nos capacita, prepara y equipa para formar parte de la gloriosa iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada hay que pueda suplantar la gracia. No hay atajos que podamos tomar para formar parte de la iglesia de Cristo. No hay atajos. Es por gracia que somos salvos. No hay otra manera. No hay otra fórmula. La gracia, decía alguien, es una flor de la eternidad. Y aquellos corazones donde se planta esa flor tendrán eternidad morando en sus corazones. Bendito sea el Señor. ¿Tienes esa flor sembrada en tu corazón llamada gracia? Porque esa es la flor de la eternidad. Esa flor la produjo la eternidad. Y quien tiene esa gracia tiene la eternidad morando en su corazón, morando en su vida. El que tiene verdadera gracia no podrá caer más lejos que los ángeles, que son estrellas fijas, fijas en sus orbes celestes, nunca se saldrán de allí. Quien tiene la gracia de Dios tiene garantizada su vida eterna aquí y ahora. Y tiene su garantizado su pase al cielo el día que cruce la frontera que divide el tiempo de la eternidad. Tiene su paso garantizado al cielo. ¿O no fue eso lo que oyeron los oídos de aquel hombre que estaba junto a Cristo crucificado en la cruz y que clamó al Señor diciendo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? ¿Qué le respondió la divina respuesta a este hombre? De cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. A este hombre le abrieron el paraíso porque él le abrió su corazón a la gracia de Dios. ¿Qué le abrió el paraíso a este hombre? La llave de la gracia de Dios que recibió mientras estaba en esa cruz clamando por misericordia. ¿Qué le da acceso al paraíso a la gente en el día de hoy? La misma gracia. No es diferente. No ha cambiado la fórmula de Cristo. Para terminar, la gracia de Dios es excelente porque por medio de ella se nos da vida espiritual. Por medio de ella se nos llena de la riqueza del cielo. Por medio de ella se nos embellece el alma. Por medio de ella se nos limpia el corazón y la conciencia. Por medio de ella se nos fortalece. Por medio de ella se nos levanta cuando estamos caídos. Por medio de ella somos perfumados. por medio de ella somos ennoblecidos, por medio de ella se nos da seguridad, por medio de ella tenemos ancla firme y segura, y por medio de ella se nos prepara para la vida en la gloria. ¿Tienes esa gracia? ¿O aún está vacío tu corazón de esa gracia? ¿De qué lo tiene lleno? ¿De tu justicia propia? ¿De tus buenas obras? ¿De tu buena conducta? ¿Te ufana y gloría en que eres un buen padre, una buena madre, un buen hijo? ¿En que tú no matas, no robas, no rompe los mandamientos de abajo de la ley? Sube para arriba, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Ya que te quema ahí. La gracia es excelente por su naturaleza y sus frutos en la vida del ser humano. La tienes. Hermanos, oremos por la gracia. Pedro nos legó aquí un buen ejemplo. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Hermanos, necesitamos orar para que haya una multiplicación de la gracia de Dios en nuestros hermanos. Ese es el ejemplo y el modelo que tenemos aquí. Debemos de orar para que esa gracia sobreabunde en la vida de cada uno de quienes forman a Iglesia Bíblica de la Trinidad y demás iglesias hermanas. Porque sin esa gracia estamos perdidos. No hay nada para nadie. Estamos presos. Que Dios nos dé esa gracia de manera abundante y que ella fluya continuamente en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu gracia en favor de nosotros. Oramos e intercedemos ahora para que tu Espíritu obre, multiplicando tu gracia en nuestros corazones. Pues lo pedimos, rogamos y suplicamos para honra, honor y gloria de Cristo. Amén.